Gaia. Nuestra acción frente al cambio climático.
Gas metano.
¿Qué se va a servir, señor?
Una hamburguesa, por favor. Mejor una hamburguesa doble o triple, porque traigo un hambre.
Con mucho gusto, señor. Ya le sirvo.
Y con su mayonesita, no se me olvide, ¿ah?
Por supuesto.
Oiga, señor.
¿Conmigo?
Sí. Usted quiere contribuir al calentamiento global.
Pero, ¿quién es usted? ¿Cómo dice qué?
Le digo que usted está contribuyendo al calentamiento del planeta.
¿De qué me está hablando usted? ¿Cómo que calentamiento?
¿Acaso usted no sabe que las hamburguesas se hacen con carne de vaca?
Sí, claro.
Y que las vacas, mejor dicho, los pedos de las vacas echan metano a la atmósfera y esto recalienta más el planeta.
La verdad que yo no tenía la más mínima idea, pero usted dice que los pedos de...
Sí, los pedos de las vacas y de otros rumiantes son una fuente de gas metano.
Pero...
Y el metano es peor que el humo que echan los carros.
O sea que la culpa es de la vaca.
No, la culpa del cambio climático no la tienen las vacas, sino los seres humanos que hemos decidido alimentarnos de ellas.
Sí, pero también...
Cada vez se talan más bosques para plantar más soja, para alimentar a más vacas y comer más hamburguesas.
En el mundo hay más de 1.300 millones de vacas. Sin contar otros animales, como las termitas, solo las vacas y sus pedos producen anualmente 100 millones de toneladas de metano. El metano es un gas de invernadero 23 veces más potente que el dióxido de carbono, el que emiten los carros y las fábricas. Un gas que destruye la capa de ozono y acelera el calentamiento global.
Pero entonces, ¿qué quiere usted, que me vuelva vegetariano?
No, no. Usted siga comiendo hamburguesas.
Ah.
Porque lo de las vacas no es lo más terrible. Lo terrible es lo otro.
¿Qué es lo otro?
Los pedos de Siberia.
Ahora sí que no entiendo nada.
Escuche bien. Ajá. En Siberia, allá en el norte de Rusia,
¿sí?,
en esas estepas heladas de pura nieve, ajá, está pasando algo muy preocupante.
Pero por esos lados del mundo, que yo sepa, no hay vacas.
Ay, olvídese ahora de las vacas.
Bueno.
Hace miles de años, en Siberia, hubo fauna y flora, y esa materia orgánica muerta ha quedado atrapada bajo el hielo.
No me diga.
Son como bolsones gigantes de gas metano.
Si la capa de hielo que cubre Siberia se llega a derretir, se liberaría una enorme cantidad de gas a la atmósfera y el calentamiento del planeta sería irreversible. El científico ruso Sergei Simov ha demostrado que dentro del hielo siberiano hay burbujas atrapadas. Si lo rompemos con un cuchillo y con la otra mano encendemos un mechero, veremos cómo este estalla en una fina llama azul. Millones de toneladas de metano esperan unos pocos grados más de calor para salir masivamente a la atmósfera y alterar brutalmente el clima del planeta. En otras palabras, lo que ocurre en Siberia es una bomba climática a punto de estallar, una catástrofe anunciada.
Está bien, ya me asustó bastante con las vacas y los pedos y las dichosas burbujas. Pero ¿y qué hago yo? Dígame, ¿qué hago yo?
¿Usted? Usted siga comiendo sus hamburguesas.
Ah, bueno.
Cuide su colesterol, ¿ah?
¿Eh? Sí, sí.
Eso sí, y récele a Papá Noel, a Santa Claus.
¿A Santa Claus?
Sí, que es el patrón de Rusia, para que el hielo de Siberia no se derrita todavía.
Una producción de radialistas.net. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Gaia, un programa coproducido por Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Hoy escucharás la entrevista a la coordinadora de enfermedades transmisibles en vigilancia epidemiológica, Catalina Ramírez Hernández, trabajadora de la Caja Costarricense de Seguro Social.
¿Cómo sería tu vida si para acceder al agua tuvieras que caminar 6 kilómetros cada día? Esa es la distancia promedio que recorren diariamente 657 millones de personas en el mundo que no gozan de este servicio.
Gaia.
¿Qué impactos tiene el cambio climático en la salud?
Bueno, en realidad el cambio climático ha venido tomando y retomando una gran relevancia en lo que es el comportamiento de todas las enfermedades, sobre todo en enfermedades transmisibles o infecciosas, dado que lo que ocurra en el entorno de un individuo pues va a afectar en el comportamiento de las enfermedades como tal, en sus periodos de incubación, en el cambio de los síntomas, en la presentación según la época del año, el hecho de que este mismo cambio climático pueda generar ciertos eventos naturales pues puede incrementar el riesgo que algunas enfermedades vuelvan a aparecer en las poblaciones y que se vuelvan endémicas o epidémicas dependiendo del evento.
Gaia.
Desde que se nos están derritiendo los polos, están generando pues un cambio completamente, un desequilibrio completamente en todo el orden natural de las temperaturas, las precipitaciones, la humedad y en las poblaciones de especies, y esto conlleva un problema en el control sobre todo y en la aparición de algunas enfermedades ya controladas. Y a nivel nacional, pues prácticamente ha sido en lo que respecta al comportamiento de las enfermedades vectoriales, que es donde más vemos el impacto del cambio climático, es en la ocurrencia. Antes estas enfermedades eran muy estacionales porque dependía mucho de las precipitaciones, de los cambios de la humedad, que estaban muy bien definidos. Y ahorita esos parámetros no están bien definidos, sino que en cualquier momento podríamos tener cambios en la temperatura o en las precipitaciones que generaría o puede ser de predisposición o factores de riesgo para que esas enfermedades circulen en la población.
Gaia.
Hemos observado de que estas enfermedades, muy al principio de la presencia o la circulación en la población costarricense, se ubicaban o se daban principalmente a partir de junio, donde empezaban las lluvias fuertemente. Ahora tenemos la posibilidad de tener casos a través de todo el año o inclusive que se nos desplace esa aparición de junio hasta noviembre, como ocurrió el año pasado, que el incremento de los casos de dengue inició en noviembre y acabó en febrero de este año, para luego posteriormente, ahorita, iniciar otra vez con el incremento de los casos. Entonces lo que hay es un desplazamiento en el tiempo y una dificultad, por supuesto, de tener un mayor control o una mayor posibilidad de anticipar algunas estrategias para mantener la enfermedad dentro de los números esperados.
Entonces, ¿qué ha implicado eso para el sistema de salud costarricense?
Bueno, como sistema de salud costarricense, yo siempre me he sentido muy orgullosa, ¿verdad? Eso es una de las fortalezas como población costarricense, donde tenemos un sistema de salud muy, muy fortalecido, con mucha capacidad instalada, que hace que tenga la posibilidad de hacerle frente a cualquier circunstancia en cualquier momento. Uh-huh. Porque la capacidad instalada es la acumulación de toda la experiencia a través de los años y de todo, pues, la inversión que se hace en todos los ejes de un sistema de salud, ¿verdad? Recursos humanos, infraestructura y demás. Lo que sí ha generado es realmente el incremento de la demanda de las consultas en cualquier momento, de una manera continua, sostenida, ya no epidémica, sino muy al estilo endémico, y con el agravante que se agregan más enfermedades y se agregan más enfermedades. Entonces, cuando antes el peso del sistema eran enfermedades transmisibles y que aún así continúan, ¿verdad? Perdón, no transmisibles, como lo que es los cánceres y los accidentes de tránsito, las lesiones, la violencia, todo esto, o las enfermedades crónicas, uh-huh, como la hipertensión y la diabetes. Entonces, eso sigue teniendo un peso muy importante y relevante, donde consume y hace que los sistemas de salud realmente sean absorbidos por esas enfermedades. Pero con este cambio climático, con este trastorno, que el mismo ser humano, eso es lo más triste, que nosotros mismos somos los que estamos generando esto, toma relevancia, genera que las enfermedades que antes estaban siendo mejor controladas, pues entren en un estado igual que las no transmisibles o las crónicas a competir. Entonces, uh-huh, tenemos un sistema de salud con una alta demanda de los servicios.
Gaia.
Tenemos uno que se introdujo en el país en el 93, que es el dengue, y desde entonces no hemos podido controlarlo. Y recientemente, en el 2014, pues se nos introdujo la enfermedad de chikungunya, y para este año, el año pasado, finales del año pasado y este año, pues tenemos el Zika. Las tres son enfermedades vectoriales transmitidas por el mismo mosquito. O sea que quiero decir que las estrategias que podamos hacer nosotros como miembros de esta sociedad, pues son exactamente las mismas, que es realmente evitar los depósitos de agua y tener una buena gestión ambiental, dado que el cambio climático no lo vamos a controlar a un muy corto plazo, ¿verdad? Porque este es el producto de una agresión que hemos hecho como seres humanos a la naturaleza a través de muchos años. Igualmente pensaríamos que la reversión del problema llevaría muchos años. Entonces, lo que nos necesitamos ahora, con estas tres enfermedades que ya están instauradas en el país, son los cambios conductuales de una población, donde evitemos realmente que el mosquito tenga un depósito de agua para reproducirse. Sin embargo, hay alertas a nivel mundial, igualmente en otros países, en otros continentes, de enfermedades similares, o que el repunte de enfermedades como la fiebre amarilla, que están más controladas nuevamente en nuestras poblaciones. Entonces ahorita hay alertas de otro virus, que es el mayaro, que es igualmente transmitido por el mismo vector, el hirsuto, la fiebre amarilla. Hay brotes de fiebre amarilla a nivel de América del Sur. Son situaciones que van muy, muy de la mano, y que, aparte del cambio climático, la movilización de las poblaciones o la migración por diferentes motivos, pues hace que el riesgo esté a las puertas de cada uno de los países.
Gaia. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático.
¿Usted cree entonces que la estrategia ideal y bueno, la que considero que se ha tomado aquí es las campañas de prevención?
Efectivamente, necesitamos que realmente, porque la población tiene cierto conocimiento de que la enfermedad se transmite por un vector, un zancudo, que el zancudo tiene sus lugares de crecimiento, conocen los elementos básicos, pero sin embargo la acción para pasar de conocer los elementos a realmente evitar que existan los depósitos es lo que no hemos logrado hacer en el CLIC. Hay mucha individualidad y falta de trabajo en equipo por parte de las poblaciones. Creemos que limpiar solamente nuestros patios va a solucionar el problema, y soluciona en nuestras casas, pero en los alrededores sigue existiendo, o en la vecindad, o en el vecino, a 100, 200, 300 kilómetros, y el riesgo es exactamente lo mismo, que lo tenga a 100 metros, a 200 metros, o en mi casa, es exactamente lo mismo. Entonces, evitar tener depósitos de agua, y los depósitos de agua pueden ser tan increíbles como una bromelia, un coco o como una hoja de palmera que haga un efecto de vasija. Cualquier depósito que tenga paredes es un depósito ideal para lograr que el zancudo se reproduzca.
Aunque el señor Donald Trump diga que el cambio climático es un cuento chino, la comunidad científica lo ha anunciado desde hace muchos años. Y hoy lo tenemos encima. La más actualizada información sobre cambio climático y sus consecuencias podés obtenerla escuchando Gaia, en nuestro nuevo horario, todos los lunes a las 8 de la mañana, por Radio U 101.9. Porque soy responsable del futuro del planeta, yo rechazo el estereofón, reduzco el consumo de agua, reciclo los materiales valorizables, rescato animales en peligro, respeto las diferentes formas de vida, reutilizo los empaques, reparo los artículos dañados. Porque me responsabilizo, yo soy una persona R. ¿Y vos?
Gaia.
Se está trabajando tal vez con los gobiernos locales para poder generar estos cambios o para organizarlos mejor.
Sí, se trabaja nosotros como institución, la Caja, trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud y así vamos articulando con diferentes organizaciones no gubernamentales, municipalidades, asociaciones o con empresas privadas para ir fortaleciéndonos. Sin embargo, uno de los puntos que sí hemos observado a través del tiempo es que, a pesar de que existen gobiernos locales muy comprometidos, son codependientes de los cambios que ocurran del personal y de las líneas de prioridad de los temas que ellos vayan a abordar. Aún siendo gestión ambiental y la sanidad ambiental, no todos los gobiernos locales tienen ese tema como una prioridad. Entonces depende mucho de quién esté. No hay una continuidad de sostenibilidad y homogeneidad en el trabajo de las 81 municipalidades que tenemos, pero sí se trabaja con ellas. En algunos lugares ha sido exitoso el trabajo y la cooperación ha sido increíble. Igualmente en algunas otras zonas, lo que son las empresas privadas, los hoteles y demás, la cooperación es inmensa. Sin embargo, cuando no se articulen todos los elementos de población, las empresas, los servicios, el control vectorial por parte del Ministerio de Salud y la acción propia de la comunidad, difícilmente, si no se articula toda en un buen sentido, pues vamos a tener un éxito en el control.
Gaia.
Bueno, obviamente hay poblaciones más vulnerables, quizá, por ejemplo, en el dengue, en el Caribe.
Como son enfermedades muy similares y codependientes de un vector, donde está instaurado el vector que depende de algunas características geográficas y climáticas, ahí va a haber enfermedad. En nuestro país, las zonas costeras, los que están por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar, como lo que es Guanacaste, Punta Arenas y Limón, son las que siempre han permanecido con los casos y ahí se instauran y lo que hacen es transmitirse, y esto hace que ahí se mantenga endémicamente las enfermedades. De hecho, Punta Arenas, lo que es la Pacífico Central, ha sido la región por la cual nos ha ingresado dengue, nos ha ingresado chikungunya y nos ha ingresado Zika. Y es como la pionera, donde entra ahí, ya tenemos en todo el país, que es un país chiquito, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de la movilización de las personas y que tengamos el riesgo es muy amplia. Y el vector, por todo ese cambio climático, lo tenemos a lo largo y ancho del país. Solamente en lo que son las zonas muy, muy altas, como el Cerro de la Muerte, los volcanes, las zonas, Los Santos propiamente, no son lugares donde realmente hay una transmisión, una circulación muy activa, pero en el resto del país sí. Incluso a Escazú, que es un lugar alto, pues entonces tenemos ahí vector. El vector lo podemos encontrar en todo lado. Ahora, todo este cambio climático podría generar adaptaciones en el vector que nos esté dificultando también controlar la enfermedad, ¿verdad? Hay cosas que hay que considerar desde ese punto de vista, que el vector puede estarse adaptando a mayor altitud o a mayores temperaturas o a menores temperaturas o a menores humedad para él preservar su especie. Entonces, se puede adaptar eventualmente. No tengo la certeza, ¿verdad? Porque no soy experta en entomología ni en vectores. Pero sí, a nivel mundial se plantea la posibilidad de que el vector se vaya adaptando como cualquier especie en evolución en este planeta, ¿verdad?
Entonces eso haría que no solo haya como desplazamiento en el tiempo, sino que también aparezca en lugares donde quizá no era tan común.
Exactamente. Hace unos años atrás, tal vez unos 5 o 6 años atrás, estas enfermedades estaban muy, muy localizadas en las zonas por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar. Pero ya ahora no, ya ahora la podemos tener en zonas más altas, ¿verdad? Por encima de los 600, hasta 1200. Ya eso sí se ha descrito y se ha documentado en nuestro país.
Y quizá también si nos comentara otra enfermedades que tal vez se relacionan con el cambio climático, además de lo que es.
Claro que sí, hay muchas, como te mencioné al principio, las enfermedades transmisibles e infecciosas, casi todas dependen del entorno.
Estás escuchando Gaia. Hoy, la entrevista que realizó Valeria Román de La Ruta del Clima a la coordinadora de las enfermedades transmisibles en vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense del Seguro Social, Catalina Ramírez Hernández.
Gaia.
La influenza es una de las enfermedades que también puede verse, porque la influenza está relacionada a temperaturas y a circulación y a migración de aves, a un comportamiento de otras especies. Y en el cambio climático, si hay cambios de temperatura, las aves van a migrar, la enfermedad va a migrar de la misma manera, porque es traída por las aves, que es la principal fuente de transporte del virus. Y propiamente en un país, si cambia la temperatura y cambia las lluvias, enfermedades como la influenza y la diarrea, que van muy de la mano junto con las vectoriales, pues van a cambiar su comportamiento. A final del año pasado tuvimos una pequeña alerta de enfermedad de influenza ubicada pues en noviembre y en diciembre, lo que no se esperaba. Igualmente se desplazó la circulación de esa enfermedad. Hemos tenido también que ir adaptando las campañas de vacunación de acuerdo a la circulación de esas enfermedades, porque tenemos que instaurarlas por lo menos unos 3 meses antes de que empiece la circulación, hacer la campaña de vacunación en las poblaciones vulnerables o de riesgo para poderlas tener protegidas. Dependiendo cómo se comporte el clima, así circula. si circulaba normalmente en mayo, teníamos que vacunar en enero. Ahora circula normalmente en septiembre, tenemos que vacunar en abril o mayo. Entonces vamos a adecuando las estrategias de control y prevención de acuerdo a la circulación y transmisión de la enfermedad.
Sí, lo que es curioso porque, bueno, uno también como población está acostumbrado a vacunarse en cierta época, entonces tal vez es un poco difícil que todo el mundo se adapte a este nuevo régimen. ¿No han tenido problemas con
eso? No, hemos ido ampliando la población a vacunar. Afortunadamente, ajá, vamos ampliando desde que se introdujo la vacunación de influenza. Hemos ido incrementando los grupos de riesgo, las poblaciones y demás. Y eso ha sido algo favorable, ¿verdad? Porque cada vez vamos a tener población más cubierta. Tal vez la dificultad es que las personas puedan considerar la vacunación como una amenaza o como un riesgo de otras enfermedades y que se nieguen a vacunar, ¿verdad? Porque la gravedad de la influenza, pues, existe.
Gaia. Gaia.
Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático.
Aparte de eso, tenemos la otra amenaza, otro factor de riesgo, la disponibilidad de medicamentos muy avanzados, donde se están utilizando discriminadamente en enfermedades que tal vez sean, por ser nuevas, susceptibles o vulnerables o fáciles de controlar, y que estemos utilizando medicamentos muy fuertes y que entonces nosotros mismos también estamos cambiando el comportamiento de esos agentes. Entonces también estamos posiblemente entrando en una coayuda, una copotencialización de muchos factores que se nos unen y que nosotros mismos estamos siendo víctimas, ¿verdad?
Gaia.
¿Cómo qué retos tiene el sistema de salud pública para enfrentar este futuro?
El reto va a ser siempre mantener un servicio bastante capacitado, bastante fortalecido, infraestructura y con suficiente personal donde tengan los conocimientos necesarios, porque no solamente ya ahora vamos a tratar igualmente la hipertensión, la diabetes, los cánceres, sino también otras enfermedades que no necesariamente nos podemos limitar, sino que también a otros eventos que tenemos que ir incorporando dentro de nuestro diagnóstico diferencial, dentro de nuestras posibilidades de pensar que aparte de Zika puede ser fiebre amarilla, que aparte de fiebre amarilla sea malaria, que aparte de malaria sea leptospirosis o cualquier otra. Tenemos que conocer, el mayor reto es dejar de vivir en un mundo tan aislado, único, individual, donde nosotros tengamos que pensar en el de al lado y además en lo que ocurre en otras latitudes, desde el punto de vista poblacional, de salud y demás, para tener un buen juicio que nos ayude a distinguir entre enfermedades y podamos brindarle las opciones terapéuticas a la población e ir adaptándonos a esas opciones terapéuticas. Pero creo que cada vez más va a ser una carga para los sistemas de salud. Ahí está en boga lo que es la vacuna de dengue, y pues eso hay que considerarlo en un contexto de circulación de Zika. El costo, las poblaciones a riesgo, muchos otros factores que hay que analizarlos, porque no es lo mismo una población que nunca está o que no circula, ¿verdad? Como Estados Unidos, que no es lo mismo el efecto de la vacuna ahí como la que tuviéramos nosotros, y la aparición de otras vacunas, el incremento de la inversión en vacunas o en estrategias terapéuticas, pues todo eso es un gran reto para los servicios de salud.
Si querés comunicarte con la Ruta del Clima, podés buscarnos en la página web www.larutadelclima.org
o en Twitter y en Facebook como La Ruta del Clima.
Gaia.
Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos.
Gaia.
Podemos dejar mencionar el problema con las aguas servidas de un casco urbano que ha sido creciente, en que la gente por cultura no entiende el problema de la altura del nivel freático, la humedad de la bajura de los terrenos y no permite el mejor funcionamiento de los tanques sépticos. Entonces, en muchos casos se vierte las aguas negras o las aguas jabonosas a lo que sería para aguas pluviales, ¿verdad?
¿A dónde van a parar las aguas residuales de poblaciones y comercios en nuestro país?
Otro asunto que no podemos descartar es el extendido también lo que son los monocultivos, principalmente la piña. Ahí como un doble discurso con el tema, porque por un lado es la afectación ambiental y que todos sabemos, pero por otro lado es dos piñeras fuertes que hay acá son mayor cantidad de trabajos atraen a la zona y el área, el desarrollo del cantón es bastante difícil en la cuestión laboral.
Se han convertido las fuentes de empleo al mismo tiempo en fuentes de contaminación y destrucción.
Poblaciones cercanas, la aplicación de los productos químicos y todo eso, que el cantón es muy rico en aguas y aguas subterráneas y todo, se imagino que va a haber contaminación. Pero también es el barrio de los terrenos casi que donde había una quebradita, eso lo rellenan y lo secan, lo drenan para la siembra del producto. Yo creo que es el peor de los efectos.
Los cambios en el uso de la tierra, sin planes de desarrollo sostenible, han generado mayor vulnerabilidad en los recursos naturales. El mal manejo de los terrenos agrícolas y la aplicación de tecnologías inapropiadas han producido efectos como la degradación y erosión de los suelos, el agotamiento de la fertilidad y efectos muy negativos sobre las cuencas y por tanto un impacto indirecto sobre bosques, humedales, mantos acuíferos y áreas de conservación.
Otro tema es con respecto a la milla o a los 2 kilómetros fronterizos, ¿verdad? Que en teoría deben ser para zonas de protección, creo yo que fue el origen, ¿verdad? Para el cual se fundaron y ahí prácticamente son de arrozales y pueblos completos ahí en esas propiedades que no tienen la escritura. Entonces, y esos lados tiene la particularidad que es la parte más baja, ¿verdad? Que fluye hacia lo que es el lago Nicaragua, los ríos. Entonces ya de humedales ya son pocos, ¿verdad? Ahora son arrozales.
Muchas comunidades de Costa Rica, a pesar de sus problemas crecientes y urgentes de atender, aún no cuentan siquiera con un departamento de gestión ambiental.
En este año precisamente se está haciendo modificaciones, las inclusiones, cálculos presupuestarios para incluir a alguien a cargo. Las municipalidades pequeñas les cuesta más todavía por la sobrecarga de funciones y no tener el profesional o el experto en el tema. Pero sí de conocimiento que es cuestión de meses para que haya alguien, por lo menos a medio tiempo, que se encargue de eso.
Leonardo Mora, Departamento de Desarrollo y Control Urbano, Gaia. Municipalidad de Upala.
Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Gaia.
Gaia los invita muy cordialmente a ser también parte de Latin Clima. Latin Clima es la red de comunicación en cambio climático para América Latina que pueden acceder en www.latinclima.org. Allí pueden encontrar noticias, recursos, oportunidades, todo lo que tiene que ver con cambio climático en la región latinoamericana. También se pueden suscribir a nuestro boletín de noticias y enviarnos también sus sugerencias.
Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima.
Gaia.
Para informarte sobre cambio climático, te esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana.